13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Responde con urgencia el régimen de Cuba a las acusaciones sobre narcotráfico lanzadas por el ex jefe de inteligencia venezolano. Cuba se hunde en la peor crisis eléctrica con más de 2.000 megawatts de déficit y apagones sin solución a la vista. La venta de hielo y las recargas se convierten en la actividad lucrativa del momento ante la falta de corriente. Niega la prisión de Guarajay atención médica al preso político Jorge Bello Domínguez durante una crisis de asma. La muerte de una joven embarazada revela la profunda crisis del sistema de salud en Cuba. Interrogan a la hermana de un preso del 11J en La Guinera por sus denuncias en redes sociales. María Corina Machado llama a marchar por la paz y la libertad en vísperas de recibir el Nobel de la Paz. Y en los deportes, comienza en Washington, D.C. el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 5 de diciembre de 2025. Ariane González tiene el día libre. Me acompañan en el estudio Juan Pendaz y Julio Lastra. Comenzamos con las informaciones. Cuba enfrenta una crisis eléctrica que se agrava cada día. Dos días después del apagón que paralizó el occidente del país, el déficit energético alcanzó los 2.152 megawatts y a las 6 de la mañana la disponibilidad era apenas de 1.392 frente a una demanda de 2.513 megawatts, dejando más de 1.100 en déficit desde temprano. Las averías en Felton, Renté y 10 de octubre, los mantenimientos atrasados en Mariel y Santa Cruz y la falta de combustible que mantiene fuera de servicio 1.017 megawatts confirman que el sistema está colapsado. Aunque el gobierno presume de 33 parques solares que aportaron 2.722 megawatts, el CEN pierde más capacidad de la que incorpora y sigue dependiendo de termoeléctricas obsoletas. El pronóstico para el horario pico de hoy es de una afectación de más de 2.000 megawatts. El ministro de Energía y Minas admite que 2025 será un año muy difícil, marcado por la mayor escasez de combustible registrada en décadas. Más de 1.000 megawatts de generación distribuida permanecen fuera de servicio y aunque se anunciaron incorporar nuevas unidades térmicas y solares, se postergó el mantenimiento capital de Lagüiteras, el mayor bloque generador. La falta de financiamiento, la destrucción de la base de supertanqueros de Matanzas y la precariedad de la infraestructura eléctrica agravan una crisis que no se resolverá a corto plazo. El aporte solar es presentado como avance, pero insuficiente frente al sistema actual. Además, según el propio gobierno, no se podrán eliminar los apagones ni en el próximo año 2026. Y Cuba enfrenta la peor epidemia de chikungunya en América, según la Organización Panamericana de la Salud, con una incidencia de 350,57 casos por cada 100.000 habitantes y más de 40.000 contagios confirmados, además de 21 muertes. El dengue también se dispara, pasando de 87,79 a 237 casos por cada 100.000 habitantes en pocas semanas y más de 25.000 casos sospechosos. Funcionarios del Ministerio de Salud admiten que las cifras oficiales son un subregistro, pues muchos enfermos no acuden a los hospitales, mientras provincias como Santi Espíritus, La Habana y Matanzas se convierten en epicentros críticos. Aunque el gobierno anuncia ensayos clínicos con Husvinza para aliviar secuelas del chikungunya, estas medidas son insuficientes frente a una epidemia que amenaza con colapsar el sistema sanitario. Santi Espíritus emerge como uno de los epicentros más críticos. Aunque el Ministerio de Salud reporta 33 muertes por arbovirosis, residentes denuncian cifras mucho mayores: hospitales colapsados, falta de medicamentos y acumulación de basura. El periodista independiente Adriano Castañeda afirmó a Martín Noticias que la mayoría de la población está infectada y que los diagnósticos se realizan principalmente mediante pesquisajes sin pruebas clínicas. También el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos está desbordado. Se habilitan salas improvisadas y la funeraria principal se encuentra saturada de féretros. La ausencia de fumigación y suministros médicos deja enfermos sin tratamiento, debilitados durante semanas e incapaces de trabajar, lo que refleja un escenario de abandono sanitario y social sin precedentes. Entre tanto, la trágica muerte de Daniela Aurora Ochoa Hernández, una joven embarazada de 22 años, ha vuelto a resaltar la crítica situación del sistema de salud en Cuba. Yolanda Huerga tiene la información.
La muerte de la joven embarazada Daniela Aurora Ochoa Hernández, horas después de llegar a un hospital con dolor de cabeza intenso y entumecimiento en las manos y pies, puso de nuevo en la palestra la desprotección de los cubanos frente a un sistema de salud desbordado, incapaz de manejar la demanda. Daniela Aurora, de 22 años, residía en Peonía, un pequeño asentamiento rural en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Murió por sufrimiento del sistema nervioso central, que puede ser provocado por enfermedades como un accidente cerebrovascular, meningitis y encefalitis o una preeclampsia, explicaron médicos consultados por Martín Noticias. El cuidado a las embarazadas en Cuba, implementado en el programa de atención materno-infantil, se ha visto afectado por las condiciones materiales del país.
La crisis del sistema sanitario en Cuba, incrementado en los últimos tiempos por la epidemia de arbovirosis, ha tenido un impacto devastador en la población más vulnerable, especialmente en las mujeres embarazadas y los niños.
Dijo Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las tensas.
Y estas muertes pudieran evitarse realmente si no existiera un sistema sanitario colapsado.
Martín Noticias trató de comunicarse con la familia de la muchacha muerta, pero no fue posible. Tampoco recibimos precisión del Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en Ciego de Ávila, sobre la enfermedad que la mató. Los hospitales en toda la isla padecen una aguda crisis sanitaria en la que la escasez de recursos y el deterioro de la infraestructura, la falta de medicamentos e insumos básicos y las condiciones higiénicas deplorables compiten con la impericia de muchos profesionales agobiados por la cantidad de enfermos, la mayoría por arbovirus. A mediados de este año, la prensa oficial informó que la tasa de mortalidad materna en Cuba incrementó un 50% anual hasta inicios de julio.
Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar esta crisis y mejorar el acceso a servicios de salud de calidad para todas las personas, especialmente que se atiendan con rigor y cuidado a las mujeres embarazadas y a los niños.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El médico cubano en el exilio, Lucio Enríquez Nodarse, anuncia la creación de un registro independiente para documentar fallecimientos vinculados al dengue, chikungunya y a otros virus activos en la isla. Con los detalles, Yaima Pardo.
Surgen iniciativas impulsadas por médicos cubanos exiliados ante la crisis higiénico-epidemiológica que se vive en la isla. El médico cubano Lucio Enríquez Nodarse anunció la creación de un registro independiente destinado a documentar fallecimientos vinculados con dengue, chikungunya y otros virus actualmente activos en Cuba. Martín Noticias pudo conversar con el doctor Enríquez Nodarse sobre esta iniciativa.
Realmente la iniciativa se me ocurre por ese hecho, ¿no? La dictadura cubana ha mentido en cuanto a la las verdaderas cifras de fallecidos y una manera de hacer una contraposición o una evidencia de que de esa mentira es precisamente que los familiares o si hay algún conocido, incluso vecino, amigo que conoce del fallecimiento de alguien, pueda también ayudar.
El sitio web Registro Memorial Cuba nace tras sus denuncias ante la Organización Mundial de la Salud sobre la manipulación de datos sanitarios por parte de instituciones estatales en Cuba.
Yo había hecho una denuncia y un escrito de petición a la Organización Mundial de la Salud, donde pedía la intervención como una auditoría independiente de lo que está pasando en Cuba, porque eso debería la OMS ser activamente participar en este tema, porque esto es algo que tiene que ver también con el resto del mundo, no solo con Cuba. Están saliendo cubanos enfermos de Cuba hacia otros países.
Por su parte, el doctor Julio César Alfonso Sánchez, presidente de Cruz Verde Internacional y Solidaridad Sin Fronteras, demandó una intervención sanitaria urgente para proteger a la población catalogada como de riesgo extremo. Su pronunciamiento fue difundido a través de un video publicado en sus redes sociales.
Queremos hacer un llamado a todos nuestros hermanos dentro de Cuba que se comuniquen con nuestras páginas Cruz Verde Internacional y Solidaridad Sin Fronteras. Cualquier situación que tengan, estamos monitoreando muy de cerca la grave crisis de salud que enfrenta la isla y quiero que sepan, hermanos, que nuestras instituciones están en plena condición de asistirles. Tenemos montones de empresas, compañías que están dispuestas a hacer donaciones. Hay una cantidad de proyectos que pueden aliviar esta situación del pueblo cubano y no se lleva a cabo por responsabilidad única del gobierno de la isla. Esta es la situación, quiero que estén conscientes de esto. Y acusamos directamente al régimen cubano de todas estas muertes que están ocurriendo dentro de la isla.
Mientras tanto, especialistas del Estatal Instituto de Medicina Tropical, Pedro Courí, reconocieron ayer jueves durante el programa oficial de la Mesa Redonda en la televisión cubana que no pueden prever cómo evolucionará el chikungunya en Cuba. La doctora María Eugenia Toledo Romaní, investigadora del IPK, explicó que actualmente no es posible hacer un pronóstico a largo plazo sobre el comportamiento del chikungunya en Cuba, un virus que, subrayó, puede realmente llevar a la muerte. Martín Noticias, Yaima Pardo.
La venta de hielo y las recargas de teléfonos se convierten en algunos de los nuevos negocios de los cubanos ante los constantes apagones. Iván Pacheco ofrece un reporte con los testimonios.
La profunda crisis energética ha forzado a los cubanos a una reinvención económica, dando lugar a nuevos servicios informales para sobrevivir a los cortes de luz. El cobro por la recarga de teléfonos, la venta de hielo y el alquiler de plantas eléctricas son algunos de los negocios que han emergido en medio de la oscuridad. Desde Guanabacoa, La Habana, el activista Joel Parson explicó que la recarga de móviles se efectúa tanto en viviendas particulares como en algunas instalaciones estatales.
Las personas cobran por tú llevarle el teléfono y ponértelo a cargar, igual que la gente que trabaja en los hospitales. Te dejan cargar el teléfono un rato y entonces te cobran ahí 300 pesos, depende hasta que cargue.
La activista Lucinda González denunció que custodios del Policlínico y de Etexa en el municipio La Lisa cobraron 500 pesos cubanos por el servicio, una situación que fue denunciada.
Y tomaron medidas. Aquí en La Lisa, en lugares del gobierno policlínico, el custodio te lo cobraba, en ETS el custodio te lo cobraba 500 pesos.
González se refirió además a la venta de hielo.
Un jarro de 5 libras te lo venden en 100 pesos.
La oferta de servicios de energía se extiende más allá de los teléfonos. Desde la ciudad de Camagüey, Ladies Tavares reportó a Radio Martí que se está cobrando no solo por cargar celulares, sino también 1,000 pesos cubanos por dispositivos más grandes como Ecoflow, que son estaciones de energía portátiles, y automóviles eléctricos en las zonas de la ciudad donde no se suspende el suministro.
Zonas que está priorizada aquí para transportarse ahí en los carritos eléctricos que parecen bicicletas. Esas personas van, se meten toda la noche cargando los carritos y tienen que pagar 1,000 pesos. Son particulares. A recargar los Ecoflow aparecen como si fuera una batería.
Los testimonios testimonios recogidos indican que los precios por la carga pueden duplicarse cuando el servicio se realiza en medio de un apagón masivo. En Santa Clara, el alquiler de plantas eléctricas de gasolina es una práctica extendida. Sin embargo, el comunicador independiente Guillermo del Sol desde allí señaló que este servicio constituye un lujo accesible solo para una minoría.
Esas cuestiones de lo que es una planta eléctrica alquilada, un EcoFlow, que también los alquilan, estas cosas es para los millonarios, porque los alquileres son sumamente altos. El combustible está por las nubes.
Del Sol también precisó que en grupos de WhatsApp se anuncian y coordinan las recargas de teléfonos y de todo tipo de electrodoméstico que requieran energía.
Se recargan celulares, que es para recargar bombillos, lámparas. Lo que te hacen son los anuncios en los grupos sociales, en la zona hospitalaria, que agua fría, que hielo, todas esas cosas. Pero dice, para más información al privado. Me imagino que estén cobrando porque si fuera gratuito no tenía por qué esconderse.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El general Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien dirigió la inteligencia militar de Venezuela, escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que detalla el entramado narcoterrorista de Caracas y afirma que contó con el apoyo directo del régimen de La Habana. A continuación, citamos extractos de la carta.
Mi nombre es Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto cargo del régimen venezolano. Fui general de tres estrellas, de la entera confianza tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y ejercí como director de inteligencia militar y diputado en la Asamblea Nacional. Hoy me encuentro en una prisión estadounidense porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan: conspiración para el narcoterrorismo. Escribo para expiar mis culpas contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años. Fui testigo directo de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de traficantes independientes. Fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y se ha llevado a cabo con éxito con la ayuda de la FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos. Estuve presente cuando se tomaron las decisiones para organizar y armar a bandas criminales en toda Venezuela con el fin de proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponerle a Hugo Chávez la interceptación de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de Sudamérica y las islas del Caribe con Estados Unidos, con el fin de acceder a las comunicaciones del gobierno estadounidense. Durante 20 años, el régimen venezolano envió espías a su país. Muchos siguen allí, algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Se jactaban de haber enviado miles de espías a lo largo de décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera. El régimen que serví no es simplemente hostil, sino que está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela porque se basa en la autodefensa y actúa conforme a la verdad. Sigo a disposición del gobierno de los Estados Unidos para proporcionar detalles adicionales sobre estos asuntos. Firmado Hugo Carvajal Barrios, Estados Unidos de América, 2 de diciembre de 2025.
Hasta aquí un extracto de la carta que fue publicada originalmente en el periódico estadounidense Dallas Express News. Por su parte, tras la publicación de esta carta del Pollo Carvajal, que acusa al régimen cubano de diseñar la estrategia para inundar Estados Unidos con cocaína como arma política, La Habana reaccionó con rapidez. En una conferencia de prensa ayer 4, los ministros del Interior y de Justicia negaron cualquier vínculo con el narcotráfico y destacaron la cooperación con Washington bajo el acuerdo bilateral vigente desde 2016. El ministro de Justicia insistió en que Cuba mantiene un enfoque preventivo para evitar convertirse en productor de drogas o país de tránsito, mientras altos mandos del Ministerio del Interior subrayaron la colaboración y el intercambio de información con agencias estadounidenses. Sin embargo, los oficiales cubanos no mencionaron las acusaciones del ex alto militar Hugo Carvajal, extraditado desde España y actualmente preso en Estados Unidos. La urgencia y el despliegue de altos funcionarios revela que el objetivo principal era contener el impacto internacional de las acusaciones más que informar a la ciudadanía. Carvajal sostiene que La Habana impulsó un esquema que combina narcotráfico, redes criminales y alianzas con grupos armados, ejecutado por el chavismo y el cartel de los soles durante 2 décadas. Pasando a otras noticias, los mandos de la prisión de Guanajay en Artemisa negaron la asistencia médica en medio de una crisis de asma al preso político Jorge Bello Domínguez, poniendo en peligro su vida. Así lo denunció su esposa Yuleidis López González.
Jorge Bello Domínguez, recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajuato, continúa siendo víctima de negligencia y abuso por parte de las autoridades carcelarias. No puede recibir su agresor a pesar de encontrarse con falta de aire debido a su condición asmática. Esto ocurrió porque el capitán Camilo Ernesto Hernández Ortega, jefe de los servicios médicos de la prisión, se lo negó arbitrariamente. Esta no es la primera vez que esto sucede. Responsabilizo directamente al capitán Camilo Ernesto Hernández Ortega por cualquier consecuencia que pueda sufrir Jorge Bello Domínguez y denuncio la total impunidad, incapacidad de los directivos de la prisión de Guanajay para tomar medidas ante este tipo de abusos.
Autoridades cubanas citaron a un interrogatorio policial por publicaciones en redes sociales a Esperanza Álvarez, hermana del preso político Amalio Álvarez González, arrestado durante las protestas del 11J en la Guinera, La Habana. Desde la capital, Esperanza Álvarez declaró a Radio Martí que había hecho una denuncia pública en redes sociales debido a que su hermano se autoagredió en la prisión Combinado del Este. Álvarez denunció que, a pesar de haber acudido a atención a la población, su hermano no ha recibido la visita de un psicólogo como se le había prometido.
Por todas las publicaciones que hice, que dije de que mi hermano se había autoagredido, de que me dijeron mentira en atención a la ciudadanía. Tú vas al combinado, yo fui a atención a la ciudadanía y me dijeron que iban a atender a mi hermano, que la psicóloga iba a pasar por ahí, que si mi hermano autoagredió, ¿por qué le dé la cuchilla? Es tanta la mentira que a eso me indignó cuando vi que mi hermano se cortó, que le dieron 12 puntos y que nadie va a saberlo, ni la psicóloga, ni la psiquiatra, ni nadie. Yo voy a atención a la ciudadanía para pedir la entrevista con el director me atiende y me dice, por los problemas que tiene tu hermano, espera la respuesta en tu casa que te la vamos a dar rápido, cuya respuesta nunca la tuve. Es decir, que todos ellos me han mentido a mí. Y entonces mi hermano me dice que el jefe del edificio pasa y le dice, pórtate bien, no te portes que te vamos a dejar pedir a tu hermano. Y es mentira, ahí no lo va a ver nadie, ni la psicóloga, ni nadie. Con un interrogatorio en el Cabri, que queda resolvida con las redes. Yo resuelvo que me odian, porque nadie me oye, porque nadie me da una respuesta, porque nadie me dice una verdad.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar publicó un mensaje en sus redes sociales donde informa que acompañará en Oslo a la líder venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 por invitación de la exdiputada venezolana.
Quiero compartir con todos ustedes algo que me llena de orgullo y es que María Corina Machado, la líder indiscutible de los venezolanos, me ha invitado a ir con ella a Oslo, en Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre. ¡Qué honor más grande poder estar al lado de ella! Que para mí es el Simón Bolívar no solamente de los venezolanos, sino de todo el hemisferio. Una mujer que ha demostrado tener un corazón tan grande como el país de Venezuela. la que nunca se fue, la que se quedó, la que defendió el orden democrático, la que estuvo amenazada, la que estuvo perseguida, la que no ha visto a su familia por más de 2 años, la que ha estado escondida sin ver a nadie por meses, sola y exclusivamente por el amor que le tiene a la patria.
La líder opositora venezolana María Corina Machado invitó también a sus connacionales en el mundo a marchar este sábado 6 de diciembre por la paz y la libertad del país, en una movilización prevista a pocos días de la entrega del Premio Nobel de la Paz.
Este próximo sábado 6 de diciembre, en familia, con la fuerza que nos caracteriza, pocos días de la entrega del Premio Nobel en Oslo, nos vamos a concentrar en más de 20 países y 80 ciudades del mundo para elevar nuestra voz y marchar por la paz. El Nobel es un reconocimiento a nuestra lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción nuestra de que Venezuela nació para ser libre y nuestras familias para vivir unidas. Este sábado tenemos una gran oportunidad. Vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad.
Tiempo de deportes con el Yoyo Morejón.
El Yoyo.
¿Qué traes?
Oye, bueno, mira, buenas tardes. A esta misma hora, en este mismo momento, se está celebrando el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol. Todavía no conocemos a los primeros escogidos porque el espectáculo comenzó a las 12 en punto del día, pero esto no es ir directo a las peloticas. Es todo un show lo que ha montado la FIFA en el Kennedy Center de Washington, D.C., con la presencia de los líderes políticos de los tres países organizadores de la Copa Mundial. Está el presidente Donald Trump, el primer ministro de Canadá y la presidenta de México. Andrea Bocelli cantó. Es un espectáculo tremendo con los presentadores Heidi Klum y Kevin Hart. Simpático Kevin Hart. Y bueno, toda la información la van a tener de cómo quedaron los grupos más tarde en Al Duro y Sin Guante. Pero sin duda alguna, esa es la noticia del día, donde todos los ojos del mundo están puestos sobre el Kennedy Center en la capital.
Oye, es muy pronto, pero dime un par de favoritos.
Bueno, Argentina en su condición de campeón mundial y España, de hecho, son los países que ocupan los dos primeros lugares en el ranking mundial, y por eso Pepe Lacayo dice que estos sorteos no son al azar, que están arreglados, y tiene su parte de razón. Van a colocar a Argentina y a España en unas posiciones en sus diferentes grupos, de manera que la única forma en que puedan enfrentarse es si ambos equipos llegan a la final. No quieren que ninguno de estos dos equipos, los dos primeros del ranking, se eliminen antes de llegar a la final. O que se eliminen entre ellos.
Bueno, tienen un poquito de razón también, porque eso le da sabor y
claro, emociona. Por supuesto. Acuérdate que los mundiales, y este año van a ser 48 países por primera vez. Los mundiales son 5 o 6 favoritos de siempre.
Y un colado.
Y relleno. Decía el gran futbolista inglés Gary Lineker, el fútbol es un juego de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes. Bueno, no siempre los alemanes, pero siempre son los mismos. Ahí no hay mucha variación. En los últimos 28 años solamente ha habido 2 nuevos campeones mundiales, Francia en el 98 y España en el 2010. Los demás siempre eran los mismos, Brasil, Alemania, Italia, siempre lo mismo. Por otro lado, tenemos un poquito más de tiempo, sí. Por otro lado, el pitcher cubano Johan Oviedo pasa de los Piratas de Pittsburgh a los Medias Rojas de Boston.
Que le vaya bien. Gracias, Yoyo.
Un placer.
Amigos, esto es todo por hoy. Gracias a todos por la sintonía.
Cubano a cubano, el luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar. Por... para mirar de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de Martí Noticias.